to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Unón, muy bien, Koldo.
Tienes cara de corregir muchos exámenes, ¿eh? No
sé, tienes cara. Tengo ahí el tocho. Ya me puedo poner las pilas.
¿Cómo soy los profes? Bueno, pero va bien, ¿no? El nivel bueno. Vale.
Voy a abstenerme declaraciones.
Miquel Jauregui, ¿cómo estás?
Estupendamente, con este día así, azul. Sí, bueno, llega el verano, ¿eh? Llega el verano.
Claro, a Miquel sin preocupación, no tiene que corregir nada. No tiene que corregir nada. Chuscan Cotero, ¿qué tal?
Muy bien, tampoco.
¿Tampoco tiene que corregir nada? Pues bien. Bueno, Bayad, ¿cómo estás? Venga.
Pues yo me corrijo diariamente, ¿eh? Todos los días una pequeña cosita, intento algún tallito, digo, me lo corrijo y a ver si.
Bueno, pues ahora
invita
a los oyentes a que participen.
Bueno, yo la postura al sentarme.
Sí, sí, ¿no?
Sí, para corregir la espalda.
Sí.
Nos pueden escribir sobre correcciones, posiciones de espalda,
lo que quieran.
Lilo Vázquez, lo que les apetezca, en el 688-88-77-88. Y ahí, bueno, pues ya podemos, en este caso, pues compartir un poquito de conocimientos.
Bueno, pues venga, vamos a compartir algunas de las noticias. Ayer tuvimos una jornada, por cierto, de huelga general. Pues, lógicamente, estábamos esperando pues cuál era la valoración. La de los sindicatos convocantes ha sido muy positiva. Hay miles de personas en la calle. Eso no cabe ninguna duda. Es decir, que hay un sentir mayoritario. Que, de hecho, el sentir yo creo que es absoluto. Todo el mundo está, bueno, la gran mayoría está a favor de una subida del salario mínimo interprofesional a 2.500 euros. Otra cosa son los métodos, las formas, etcétera, ¿no? Digo porque para algunos no estaba justificada una huelga general, primero porque no estaba muy claro quién era el interlocutor, o sea, a quién se dirigía la protesta, porque el gobierno vasco, instituciones dicen que ellos no son competentes, con lo cual la manifestación de ayer no solamente exigía un salario mínimo, sino exigía también un trasvase de competencias. El problema está hoy. ¿Hemos avanzado algo? Bueno, pues eso es lo que queda ahí. Y luego, pues por desgracia, algo que es incontrolable, comprendo, entre tanta gente. Pero bueno, algunos piquetes que no actuaron como piquetes informativos, es mentira, no actuaron así, y provocaron algunos desórdenes públicos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces te fijas en el desorden y no te fijas luego en la realidad, que fue la gran manifestación, ¿no? Pero bueno, estas son simplemente las puestas en escena que pongo sobre la mesa. Chuscan, ¿qué te parece?
Bueno,
¿dónde empezamos?
Bueno, es evidente, yo creo que así aparentemente, en base a la personal que salió ayer a la calle en toda Euskal Herria, yo creo que la huelga como tal fue un éxito, en el sentido de que mucha gente salió a la calle y parece ser que, a pesar de que la convocatoria que yo leí, concretamente la de uno de los sindicatos convocantes, era un poco abstracta, porque planteaba el SMI, efectivamente, un SMI propio, pero luego hablaba de el cambio climático, la mujer, la migración, bueno, me dejó un poco despistado, ¿no? Porque lo mezcló todo en la convocatoria, supongo que para atraer más gente a la huelga, ¿no? Pero, bueno, como tal, como huelga y como planteamiento, me ha parecido que ha sido en realidad un éxito. Es verdad que se ha vuelto a pecar de lo mismo, de esos piquetes que tú decías, bueno, pues esas coacciones en la calle a que cada uno pueda optar a abrir o cerrar sus negocios, y sobre todo si estamos hablando de gente que es autónoma, que tiene su propio negocio y que al que no se le deja trabajar, ¿no? Eso me parece siempre una incongruencia. He oído esta mañana a uno de los representantes de uno de los sindicatos donde bueno, pasaba muy por alto esta acción, ¿no? Estas acciones de los piquetes, ¿no? Pasaba, decía que bueno, directamente ha ido a hablar del gran éxito de la huelga, ni siquiera ha contestado la pregunta, ¿no? Bueno, a mí es verdad, como decías, Koldo, que los partidos, que en realidad estos sindicatos, evidentemente, dado que no tenían el apoyo de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, los estatales, donde no habían convocado esta huelga, también les han despreciado un poco en el sentido de que bueno, no les parecen que tengan el suficiente implante en Euskadi, por tanto no les iban a ayudar demasiado. Pero me parece que efectivamente es una carencia de esta huelga, ¿no? De que no es una huelga general, porque no todo el mundo ha convocado esta huelga. Por tanto, me parece que es una huelga muy parcial, aunque sea mayoritario los sindicatos que la han convocado, ¿no? Pero es una huelga parcial. Y plantear que el SMI, que también como has comentado, algo que efectivamente no está en las competencias del gobierno vasco, pues es una pescadilla que se muerde la cola. Yo entiendo que los sindicatos están solicitando tanto al gobierno foral de Navarra como al gobierno vasco, y entiendo que también lo están solicitando al gobierno central, porque efectivamente ellos también saben, como todos, que tienen que el que tiene que dar la autorización para que ese SMI, no propio, sino que ese SMI se amplíe, tiene que ser el gobierno del Estado, ¿no? Pero, sin embargo, donde hacen fuerza es a los gobiernos de Euskal Herria, ¿no? De tanto Navarro como Euskadi. Me parece también que ya no es solo una huelga laboral, ¿no? Sino que también tiene una parte de huelga política que me parece que no la han querido declarar, o al menos no la han declarado abiertamente, como huelga política. Y a mí me parece que sí es una huelga política que se queda, que no cumple con unas expectativas laborales o hacia el sector trabajador de Euskadi puramente, ¿no? Para en esos objetivos que se planteaban.
Unai, ¿cómo lo ves?
Pues ahí, al hilo de lo que decía Chuscan, ¿no? Que efectivamente las huelgas son por motivos económicos, pero siempre son actos políticos, ¿no? Eso que no se nos olvide, ¿no? Respecto a los éxitos o no éxitos, pues bueno, yo creo que el éxito vendría de la mano de si se logra precisamente esa medida estrella, ¿no? Que era lo que se reivindicaba, ¿no? Que era el salario mínimo de 1.500 euros en Euskadi, ¿no? Claro está, si el gobierno vasco no tiene competencias para poder imponer, digamos, un salario mínimo de 1.500 euros, pues desde luego que no sé si la estrategia es la más acertada, ¿no? Más cuando efectivamente es una competencia estatal y Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Sindicatos que en Euskadi, pues históricamente han tenido una implantación bastante relevante, diría yo. No sé, los datos de afiliación tanto a Comisiones como a UGT como a los demás sindicatos en 2026, pues quizás nos darían también para otra tertulia, ¿no? Y eso yo creo que también, aparte de las huelgas, nos daría, o sea, daría, digamos, que hablar, ¿no? De cuáles son las tasas de afiliación a los sindicatos, que como los partidos políticos, pues en las últimas décadas, pues no gozan de mucha simpatía o de mucho apoyo por parte de la ciudadanía, ¿no? Los que estáis en la mesa mejor que yo recordaréis cuál era la dinámica sindical y cuál era la dinámica de protestas, tanto económicas como a nivel político, hace 40 años, y cuáles son los seguimientos y cuáles son las consecuencias y los logros de huelgas como la de ayer, ¿no? Yo creo que el panorama político y la posición de los sindicatos a nivel político, tanto a nivel de Euskadi como a nivel estatal o a otros niveles, ¿no?, europeos o en otros países, pues también ha mermado muchísimo, ¿no? Por tanto, yo remarcaría eso, ¿no? Que quizás y también con lo que has dicho tú, Chuscan, ¿no? De vale, ¿cuál era la al final? Porque la propuesta estrella hace unos meses era 1.500 euros, ¿no? Que se había convocado desde hace ya tiempo. Pero claro, los acontecimientos de las últimas semanas ya nos han metido en una vorágine que efectivamente, ¿no? Las reivindicaciones ya eran otras también completamente distintas, ¿no? Por tanto, ahí también la actualidad, pues una cosa que programas hacía un mes o dos meses o cuando fuese, ¿no? Pues la actualidad de los tiempos en los que vivimos, pues ya se queda completamente fuera. Es más, es que la actualidad lo que nos está pidiendo no es un salario mínimo de 1.500 euros, sino que lo que nos está pidiendo la actualidad es que se suban todos los salarios. Es que ya un salario mínimo de 1.500 euros, cuando una persona, el salario medio en cuánto está. Habría que mirar eso. No sé ahora mismo el dato. Pero el salario medio que se cobra en Euskadi, ¿en cuánto está?
Buscamos.
Se lo preguntamos al...
Sí, no te preocupes.
Efectivamente, con las subidas energéticas y con todo... Bueno, otro día tomando un vino en un bar que solemos ir mucho, nos han subido, la semana pasada hablo, ¿eh? Sí. O sea, hacía una semana que se había declarado la guerra, sí. Nos cobraban 1,60, bien, blanco, en rueda, sí. Y pasó de un día para otro a 2. Claro, entiendo yo que el vino de rueda pasa por el estrecho de Ormuz, ¿no?
Sí,
para llegar a Bilbao, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Bueno, pues nos quedamos un poco sorprendiditos.
Está en Valladolid, bueno, el estrecho de...
En 2024 estaba en 2.740 euros el salario medio.
Bruto.
Claro, tienes que
así todo me parece mucho.
Y efectivamente, así todo me parece muchísimo.
El salario medio mensual en Euskadi en torno a los 2.740, 2.810 euros brutos, según los últimos datos disponibles en el INE.
Eso no sea lo del pollo, claro. Tú compremos un pollo...
Por supuesto que sí.
Con dos pollos, claro. Tú te por supuesto comes los dos, que sí. Y nos hemos comido uno cada uno.
Efectivamente. Si Yoshio Nimaz está cotizando en Euskadi, pues imagínate lo que tenemos de... Es que, el contraste.
No,
pues sí, yo poco más puedo añadir lo que estáis comentando, con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero efectivamente el éxito de una huelga es el resultado final de la reivindicación que se hace, ¿no? Pido esto y ese es el éxito, ¿no? El otro, pues es ese ruido, ese follón que se monta. Lo verdaderamente desagradable es pues que todavía sigamos haciendo estas cosas, ¿no? Haciendo unos piquetes, etcétera. ¿Unos piquetes para qué? Informativos, es una falsedad eso, ¿no? Piquete informativo, te voy a informar, mira, no quiero que entres a trabajar porque estamos pidiendo esto y lo otro y tal. Entonces tú le cuentas tu problema al del piquete. Bueno, es un absurdo, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el casco viejo había, como tú bien comentabas, unos cuantos comercios, etcétera, que son autónomos, cerrados, ¿no? Bueno, decía, ¿y estas personas qué, no? ¿Qué pasa aquí? Y sobre todo luego ya lo que es el vandalismo, ¿no? O sea, ya es que esto, vamos, podemos romper escaparates, hacernos de la gana, no sé, es que es un gran manchón, ¿no? A veces nos quejamos de la violencia de género, de no sé qué, la violencia de los piquetes, no nos podemos quejar, pero quejarnos seriamente. Seriamente, claro, no nos quejamos porque es que no estamos en los medios de comunicación y las tertulias los perjudicados de esto, ¿eh? Pero vamos, si estuviéramos yo si estuviera y me hubieran tirado los rotos escaparates, etcétera, estaría muy indignado, ¿eh? Y posiblemente igual estaba de acuerdo con la huelga, posiblemente sí, pero es que esto no se puede hacer, no se puede ni se debe hacer. Y además, sobre todo, callaos y tapaos y amparaos de alguna manera por los sindicatos de esas personas que generan los piquetes de información, etcétera. Se callan, no dicen nada. No sale el sindicato a decir, oye, mañana un grupo nuestro, de afiliados nuestros, se portaron fatal y los vamos a echar de... si esto hacemos en San Mamés, los echan de San Mamés, no los dejan entrar. O sea, si Herri Norte entra y empieza a romper por pozas todo, si el Atleti los echa del club, ¿sería un escándalo o no? Claro, un escándalo. Es que eso no se puede hacer, ni se debe hacer. O sea, hay que ser así de serios. Es que pasamos por encima de eso y luego nos cogemos, como se suele decir, con papel de fumar, con otras cosas. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso y ser afiliado de un sindicato y hacer eso. ¿Qué prestigio te da a ti como trabajador, como sindicalista, el romper un escaparate? ¿Qué prestigio te da en el siglo XXI? En absoluto, nada. Y bueno, yo me he quedado un poco con ganas porque es que eso lo estamos pasando siempre muy rápido. Yo suelo decir que las huelgas tienen su efecto, es decir, tú no vas a trabajar al patrón le incomodas porque, bueno, le incomodas, le fastidias porque va a ganar menos, etcétera, y presionas porque tú tienes una reivindicación pues más o menos lógica o lógica, Bien, eso es así. Pero es que además de eso, el día de la huelga, lo que haces es sales a la calle con un altavoz y vas despertando a todo Dios por la calle. La gente ya sabe que estás de huelga. El efecto de la huelga ya se va a producir porque tú no vas a trabajar. ¿Por qué vas a contarlo por la calle? ¿Me puedes explicar? ¿Me podéis explicar por qué hay esas manifestaciones? El efecto de la huelga es ese. No salir a la calle a parar el tráfico, a molestar una ambulancia que va a toda leche, a Basurto, etcétera, etcétera. Eso es un alboroto, eso es un alboroto que debemos pararlo y empezar a decirlo ya, pero claramente. Porque es que si el efecto de la huelga es no ir a trabajar, encima salir a la calle, molestar el tráfico, fastidiar a todo el pueblo y además de eso romper los escaparates, pues ¿a dónde vamos a llegar? Esa es mi opinión, claro.
Bueno, siguiendo un poco la línea que dice Miquel, ¿no? Otro subtema, ¿no? Pero efectivamente a quien más daña en este caso, pues evidentemente es a otro trabajador, porque normalmente las huelgas no van contra la casa de un patrón, sino que cierras la carretera, la entrada a Bilbao, por ejemplo, ayer, y dejas sin poder llegar a su trabajo o a donde fuera o a cualquier, a los hablo de autónomos en este caso, que si no van a trabajar no cobran, hablo de, no sé, fontanero, un albañil, etcétera, ¿no? que es propio autónomo propio, el que no puede llegar a trabajar, al final al que le estás perjudicando no es exactamente al patrón, estás perjudicando a un trabajador, ¿no? Y me parece que no es que no sea solidario con la huelga, que seguro que lo es. Lo que pasa es que no le afecta lo mismo en el sentido del SMI, porque si no él no va a trabajar, él no tiene SMI. Él tiene que ir a su trabajo porque cobra por obra. Entonces, efectivamente, eso es un desquicio total, ¿no? Y en este caso, pero es que, y también a mí siempre me ha provocado, ¿no? Siempre he pensado, ¿no? Si necesitas piquetes, es porque no confías en tus propias fuerzas.
Bueno.
Ni en tu capacidad de convicción, ¿no?
Hombre, pero es que ahí, Chuscan, habrá muchos trabajadores y trabajadoras que efectivamente querrían hacer huelga, pero ¿cuánto le supone la nómina de reducción, claro, hacer huelga?
O sea, que aquí...
Es que eso gana? También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sí. Seguramente habrá mucha gente que, por supuesto, querría hacer huelga porque le va en ello, pero que no la habrá hecho, porque no porque no quiera, sino porque le supone una cantidad de dinero al mes que igual le fastidia pagar el alquiler o lo que fuese,
¿y a
quién,
¿no? Le beneficia? Al empresario que no va a pagar. No,
efectivamente.
O sea, que al final dices, pero bueno, o sea, pensémoslo un poco, ¿no?
Y luego, luego también desde la lógica sindical, yo creo, para reflexionar, ¿eh? No estamos, o sea, simplemente para reflexionar, ¿no? Seguramente, o sea, si miraríamos a aquellas personas que están cobrando los salarios más bajos en la actualidad, que no llegan precisamente a ese SMI, ¿toda esa masa de trabajadores y trabajadoras están hoy en día sindicados? O sea, ¿es lo normal que esa masa de trabajadores que están más precarizados estén sindicados? Porque igual ese también es uno de los problemas, ¿no? Que la gente hoy en día no se sindica directamente, o que muchos de esos trabajadores que son los más precarizados no están sindicados, no están en esa lógica de sindicatos, de lucha, de vamos a decir ya de lucha de clases, ¿no? Porque eso también ya pasaba a la historia, incluso para muchas organizaciones, ¿no? Pues efectivamente, que no son cuestiones económicas, sino que son también cuestiones, reivindicaciones políticas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, yo creo.
Pero esa es la injusticia de los sindicatos, que si quieren hacer reivindicaciones políticas, que monten un partido político, ¿no? O que lo plantee un partido político, no un sindicato.
Bueno,
entiendo que cada uno tiene su papel, ¿no? Entiendo que hay partidos políticos muy cercanos a los convocantes de la huelga de ayer que pueden hacer esta reivindicación donde tienen que hacerla, donde se supone que la tienen que hacer, y pelearla también duramente, incluso hasta convocar una huelga general. Pero por un planteamiento político, cada uno en su sitio. O sea, y luego, si hablamos de mejoras salariales, me parece muy bien que lo convoque un sindicato. Pero si hablamos de cuestiones políticas, que lo convoque un partido político.
Sí, eso lo tenemos bastante claro. Sí, sí, efectivamente. De todas formas, que a mí me gustaría que se hicieran una reflexión, un debate grande. La primera pregunta que le podría hacer yo a un sindicalista es decirle que por qué, como tú has comentado, ¿por qué necesitas un piquete?
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué necesitas un piquete? ¿Qué pasa? ¿No has comunicado bien? ¿No has explicado bien? ¿Tus afiliados no saben que vais a hacer esto? ¿Que habéis propuesto? Entonces, ¿por qué mandas eso? Esa es la primera pregunta. La primera reflexión que tiene que haber, yo creo que la próxima huelga los sindicatos tienen que aprender de estos asuntos, que ya son prácticamente historia, lo de los piquetes, estamos hartos de ello, ¿no? Pero decir, oye, se acabaron los piquetes. El que quiera hacer la huelga, que la haga. El que se afilie y es, que lo haga. Pero que vaya libre y tranquilamente, como bien decías. Es que hay gente que el hacer la huelga le supone mucho dinero. Y hay gente que no quiere hacerla. Y tiene el derecho a no hacerla y a no quererla. Hay muchísima gente. Dice, yo así, pues me arreglo. Y no quiero, o por la razón que sea. Yo no quiero hacer huelga. ¿Tiene derecho o no tiene? Lo tiene. Entonces, ¿por qué tiene que haber un piquete informativo para decirle a ese señor que no vaya a trabajar hoy? Es así, es así.
Sobre todo porque hay antecedentes de grandes huelgas, ¿no? Los tres de la mesa más veteranos recordamos perfectamente las huelgas generales contra Felipe González, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Ahí no hizo falta casi piquetes, ¿eh? La gente se quedó en su casa. Se quedó en su casa con una huelga general que a Felipe González le hizo un daño de la pera, que además convocada por UGT. O uno de los grandes convocantes fue el propio Nicolás Redondo, padre.
Sí, sí.
Dijo, no, creo que convoque ya gran cosa. Pero el padre sí. Y aquella fue una huelga exitosa total, que le hizo mucho daño al gobierno.
Ha habido grandes huelgas generales que se han seguido de forma notable en Euskadi, ¿no? Y no ha hecho falta tampoco estos líos. También es verdad que en otras épocas hubo enfrentamientos, pero eran por otras razones.
Sí, sí, sí,
eran razones ya más políticas que por razones laborales, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Hazte el test. La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya anima a la población de entre 50 y 74 años a participar en el programa de prevención del cáncer colorrectal. Hazte el test. Más información en el 900 100 036.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Bizkaiko merkataritza. Oso profesionala. Eta holkuak emateko. Oso proaktiboa. Eta berritzeko. Oso gertukoa. Fisikoan eta digitalean. Eta hau, geldi ezina da. Bizkaiko merkataritza oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
After the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues hay muchísimos comentarios en el día de hoy de los oyentes. Dicen los de la hostelería, servicio doméstico, etcétera, están como para que les descuenten 100 euros por un día de huelga. Claro, es que te descuentan, no solamente te descuentan tu día, sino lo proporcional de vacaciones, etcétera, claro, todo eso va descontado. Y claro, eso lo notas mucho, ¿no? Hay gente, a ver, la gente que está ahora mismo pues con salarios mínimos, que lógicamente diría que sí, que está a favor de la huelga. Claro, si te quitan 100 euros, 60 euros, pues imagínate el roto que te han hecho. Te han hecho una avería, ¿no? Luego también otro oyente que dice que tiene que haber un piquete por igual por cada uno que debería hacerlo. Ah, que cada uno debería hacer lo que quiera. Hay otros muchos que están coaccionados por sus jefes, encargados, etcétera, y no salen por miedo a represalias. Si van los piquetes, ya no tienen ese problema, ¿no? Lucho Obrera. Bueno, pues eso es lo que también dicen algunos oyentes. Otro dice, la lucha de clases sindicales es muy necesaria porque se nos intenta convencer a todas horas de que ya no existen clases sociales. Sindicarse es importante para los trabajadores precarios, sobre todo para poder pelear colectivamente, sino de una u otra de forma no conseguiríamos nada. También los sindicatos dicen que la huelga fue un éxito. Pues bien, en el próximo partido de San Mamés va a haber el doble de gente que en la manifestación de ayer por la mañana en Bilbao.
Sí.
Hay 50.000 todos los días.
No, pero ahí es la doble, ¿no? La doble esta de la que siempre
claro,
hablamos, ¿no?
Claro. Dice, pues la primera pregunta que haría la gente de extrema derecha como vosotros, dice, como nosotros, dice, es si acaso no tenéis derechos, gracias a huelgas. Si no han visto leña a la policía, como en Astilleros de Cádiz y Tubacés, etcétera. Algún día, bueno.
Hasta hemos recibido leñas, ¿eh?
No sé, sí, ya, también acabamos de recibir este comentario de un oyente que no sé de qué va. Eso, si le parece que nuestras percepciones son de extrema derecha, apaga y vámonos. Bueno, vale. Bueno, si he hecho una empresa grande, por ejemplo, de 1.000 personas, y cortas el tráfico, parece que estás en tu derecho y tienes que resignarte. Pero si ocurriría una empresa, por ejemplo, de 3 empleados, esos mismos cortan el tráfico yendo 4 y un tambor, el resto se resignaría o pasaría por encima de sus cabezas, pregunta este oyente. Bueno, ya vemos, ¿no? Los autónomos no cobran si no trabajan, pero los trabajadores asalariados tampoco cobramos si hacemos huelga. Ya está bien, eso es lo que dicen. Bueno, pues ya veis que hay comentarios, ¿no?, para todos los gustos y percepciones. Bueno, vamos a hacer un pequeño giro, ¿eh? Porque, claro, no, es que vamos a hablar también de cuestiones económicas. Sí.
Me dejas hacer un, al hilo de los comentarios, ¿no?, que efectivamente, que el oyente tiene razón, que sin una, sin que por detrás de todo esto haya una auténtica concepción de lucha de clases, o de que existe una clase trabajadora y obrera, ¿no?, que vive en unas condiciones X, pues efectivamente que no hay nada que hacer. Y yo me preguntaría si en la actualidad, pues, la gran mayoría de partidos políticos o de izquierdas o sindicatos, pues si siguen defendiendo que existe la clase obrera y que existe la lucha de clases. Porque bueno, si no tenemos ese contexto por debajo, todas las protestas aisladas,
yo sabéis, pues que
son meras protestas.
Ver, mantengo,
no le damos ningún sentido, digamos, general. Y eso es un problemón.
Ya sabéis que yo mantengo una teoría, es una teoría... No es única, porque alguna vez también he escuchado algunas referencias. Es una teoría en la que, a ver, es verdad que nos intentan convencer de que somos una sociedad desclasada. También nos han intentado convencer, sí, pues que incluso los que no tenemos problemas porque el salario mínimo está por encima, nuestro salario está por encima, sí, nos han convencido de que somos clase media. Cuando es mentira. Porque todo aquel que dependa de un salario, independientemente de la franja en la que esté, es un trabajador, es un obrero. Y si mañana le vienen maldadas porque le echan a la calle... Sí. Pues o tiene un problema personal, etcétera y tal, pues al final está abocado a un desastre. A un desastre. ¿Qué ocurre? Que estamos en una sociedad donde nos dicen que somos todos aspiracionistas y nos han convertido en pijos aspiracionistas. ¿No? Parece que somos lo que no somos. Nos han convencido de eso. Y de esa forma es muy sencillo, porque es verdad que de esa forma los culpables los buscamos en los iguales o en los de abajo. Pero es para no mirar arriba. Porque nosotros pensamos que somos los de arriba, ¿no? Esto es como el reponedor de Costco que salía en un programa de televisión que decía que se sentía Cayetano y de una clase distinta. Y era reponedor en Costco, ¿no? Pues eso. Esa es la cuestión. Yo mantengo esa teoría, yo mantengo eso. Y claro que las peleas sindicales y las peleas en la calle sirven para cambiar derechos. Pero ¿qué ocurre? Vamos a ser sinceros. Hoy, ¿algún gobierno se ha sentido interpelado? ¿Por esta manifestación de ayer va a cambiar el rumbo de los acontecimientos? ¿Va a concedernos la soberanía sobre el salario mínimo? ¿Vamos a poder subirlo? No. ¿Qué hay que hacer? Sentarse en la mesa de negociación colectiva. Que es el único sitio donde por ahora legalmente se puede hacer. Porque si me dices a mí que vamos a tener que pelear para conseguir el salario mínimo, paremos, no un día, paremos. Hasta la presión total, que era lo que se hacía también en aquellos tiempos.
Sí, sí.
Claro, es que es la única forma. Pero claro, no se puede. ¿Hoy qué hemos hecho? ¿Hemos conseguido algo? ¿Hemos avanzado algo?
Yo no sé si se han interpelado.
Yo tengo ese problema, vamos.
Pero no se han sentido interpelados, me parece, porque no les he oído absolutamente nada, es a la patronal. La patronal no ha dicho esta boca es mía.
Porque a la patronal será. Iba a decir una broma.
Sí, ibas a decir algo. Sí, a decir
no, y ahí.
Cortar fruta o algo así.
Sí, es que a la patronal le da igual. A ver, la patronal le da igual.
No, pero que no se ha sentido interpelada. ¿Has oído algún comentario? ¿Ha habido alguna?
No. No, si la, es más, si la patronal no se sienta tampoco en las mesas. Cuando hay cosas
esto. Ya lo sé.
No se sientan las mesas.
Ya ha dicho que ellos con ellos no.
Si la responsabilidad, claro que está ahí en la patronal, porque las patronales hay muchas. Porque está también.
Bueno, hablo
que,
de la CEO.
El que tiene una tienda, pero el que tiene una tienda de acá abajo también es un también empresario y tiene dos empleados o lo que fuere. Y luego patronal también es el que tiene la Torre Grande, ¿no?
Se ve con Febas y compañía.
Claro, dices, claro que los empresarios, pero por eso digo yo que nos hemos acostumbrado a no mirar arriba. Porque hay que mirar arriba. Porque ahora si entramos en otro conflicto, os voy a llevar a otro conflicto, que es el conflicto, por ejemplo, de la crisis energética y demás. Vamos, la cantidad de jetas y especuladores que están ganando dinero con esta guerra, y no me refiero a los que fabrican armas, sino a los que venden gasolina, al que ya ha repercutido los precios del transporte cuando no le ha tocado, etcétera. Todo ese tipo de cosas son gente que se está beneficiando de esto.
Sí.
Y son empresarios la mayoría, por cierto. O sea, bueno, la mayoría no son empresarios, todos.
Sí, esa es la primera que pensamos todos, ¿no?
Claro, porque yo todavía, yo por ejemplo, que el otro día le escuchaba al señor que tiene Mercadona, ¿no? Sí. Que si quiere... hablamos de Mercadona o hablamos de las grandes superficies, cómo trabajan con los productores, cómo les compran el producto al cabo del año y no les han subido ni les van a repercutir un céntimo lo que pueda pasar. Ellos sí lo van a repercutir, ya lo están repercutiendo, por ejemplo. Pues estos señores, claro, ¿van a subir proporcionalmente el salario a sus trabajadores en función de lo que están subiendo los precios de sus alimentos? No. El señor que está echando la gasolina... El señor que, bueno, ya hay pocos, cada vez menos, por desgracia, ¿no? El que te coge la manguera y te echa la gasolina en el coche, no va a haber en su nómina, no va a haber ninguna subida.
No.
Sí, va a haber una merma de poder capacidad
poder
adquisitiva.
¿Por qué? Porque está vendiendo una gasolina más cara que solo beneficia al que ha puesto el producto.
Y que para ir a currar, pues seguramente necesite ir en... Depende, ¿no? Necesite ir en coche.
Sí. Aunque sea la bicicleta o la motocicleta, pero vamos, es así. Yo lo primero que pensé cuando de repente, oye, sube el petróleo, digo, joder, si la gasolinera, si te tendrán los depósitos llenos desde hace... Y ya, si voy ahora, ¿me van a cobrar más? Y, pues sí, te cobras más, Miquel. Pero joder, si el petróleo lo habían pagado hace... Me está vendiendo las manzanas que compró a 4,28, por favor, esto no puede ser, ¿no? Bien, y eso es muy sencillo, además de localizarlo y de penalizarlo, ¿no? Porque, no
¿quién sé, lo va a penalizar?
No,
¿el mercado de la competencia? No, que acaba de decir que no va a señalar ningún responsable del apagón.
Ahí puede haber alguna denuncia, ¿no? Un ciudadano no puede.
Un organismo denunciar. Que no sirve absolutamente para nada. ¿Quién va a protestar?
No puedes denunciar. Vas, te llena esto, coges el ticket, vas y denuncias. Oiga, se me han cobrado esto por a la Asociación de Consumidores, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede denunciar. No lo sé. Es una pregunta que hago, ¿no?
Luego, además, estamos también un poco. Afectados por este tema del estrecho de Hormuz, en el sentido de que parece que ya no llega petróleo de ninguna manera, ¿no? Yo, que eso, como también soy uno de los mayores de la mesa, recuerdo perfectamente la crisis del petróleo de los años 70, creo que fue en el 76.
73.
73.
Yo hablaba con Gonzalo Bernardo sobre eso.
Hablaba sobre eso. Bueno, pues efectivamente, eso fue. Es que subió todo el petróleo, de todos los productores, pero no una parte.
No, pero es que ahí había, y lo he comentado con Gonzalo, porque eso históricamente también tenía un punto fundamental. Y es que había un cártel del petróleo.
Y la
gran dependencia mundial era de los países de Oriente Medio, que en función de lo que querían hacer, o quemaban el petróleo, o lo guardaban y no lo vendían. Entonces lo subían artificialmente. Ya no estamos en esa película.
¿Cierto? Porque hay más.
Claro, hay mucho más petróleo, es más diversificado, y luego también hay otras fuentes de energía y no somos tan dependientes como en los años 70.
Bueno, por eso, pero entonces, si no somos tan dependientes, ¿por qué de repente hay una crisis de... Sobre todo hay un miedo, porque al final todo esto es miedo, ¿no? Luego repercute en la bolsa, en los valores de no sé qué, tal y cual, y dices, pero bueno, ¿por qué estamos así? Si yo no oigo otra cosa que es que lo de Hormuz, de afecta un 20% en cuanto a la producción mundial de petróleo.
Pero eso, y además la gran mayoría a la parte asiática.
Entonces, ¿cuál es esta crisis de miedo que se nos ha introducido, ¿no? ¿Por qué nos cobran el vino 40 céntimos más que antes de ayer, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, o sea, es que no lo entiendo, ¿no?
Pero bueno, igual que con lo de la vivienda, que llevamos 5 años de especulación y especulación, y aquí nadie dice absolutamente nada, ¿no? Y tampoco, la vivienda tampoco creo que se traiga todo de países que estén en guerra ni...
No, hombre, que va, que va, que va, que no, que no. Lo que pasa que, bueno, pero es lo que... A ver, es verdad que el transporte condiciona mucho y si te suben el precio del transporte al señor que tiene un camión, sí, pues lógicamente eso lo tiene que repercutir en el precio.
Ya, ya.
¿No? Digamos que esa es la parte en la que se está viendo la repercusión. Lo que pasa que yo creo que hay otras cosas que no tienen ningún sentido, que es mentira, que es falso. Sí, ya te digo, el petróleo, por ejemplo, el petróleo que está en la gasolinera es un petróleo que se compró hace 3 meses.
Sí, claro.
A precio bajo.
Sí, sí.
Mira, lo comentaba Gonzalo Bernardo y yo lo decía el otro día también. Es que los precios cuando hay una crisis suben como un cohete y luego bajan como una pluma.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Es verdad. Es
o, que no, o, no, o no bajan.
O no bajan.
Sí, sí. Suben
al ascensor. Porque ya por lo dan por hecho. Sí, ya, sí, pum, lo dan por estabilizado.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto tiempo tardó en bajar el aceite? De los 11 y 12 euros a ponerse en, sí, ya por encima de los 7, porque ya no estaba más. Antes había aceite más barato, ahora no.
Sí, sí.
Dices, hombre, por favor. Pues es lo que tenemos ahora, que tenemos unos líos aquí que son artificiales, muchos de ellos, y son especulativos. ¿Eh?
¿Cuánto valía, vosotros que tenéis más, cuánto valía un... Que siempre memoria, repito este ejemplo.
Tenemos más memoria. Que este.
Más memoria. Un menú del día hace 20 años, cuando entró el euro.
Un menú del día hace 20 años estaría en torno, pues podría estar en torno. El menú del día normal, en sitios normales, ¿no?
En sitios normales, no en el centro, digamos. No,
es que ten en cuenta que ha cambiado mucho la oferta hostelera, pero 8 euros podría ser. Por ahí.
¿Cuánto ha subido hasta la guerra de Ucrania? ¿Cuánto ha subido el menú?
Esto no es cuestión de recordar.
¿Qué quiero decir? ¿Y cuánto ha subido un menú del día en los últimos 3-4 años?
Sí, sí.
Aquí, en nuestro entorno.
Sí. Tú, Unai, pasa que eres joven. Pero es que yo me acuerdo de otra cosa, antes del euro. Y tengo que hacer una referencia de un día para otro. Yo tomo café solo, ¿vale? Y me costaba 100 pesetas. Al día siguiente fui al mismo bar que es de siempre.
Te costaba 166.
Me costaba un euro, me dice el camarero, como ayer, como era una moneda. A ver, que te estás equivocando, me acabas de subir el café un 66,6%. O sea, esto no es como ayer. Quiere decir que a partir del euro, sí, efectivamente, porque mi sueldo no subió un 66% para nada, dices, entonces aquí es donde nos encontramos la primera crisis económica gorda en cuanto al bolsillo. Y de ahí parte mucho de estos problemas que tenemos ahora. Por ejemplo, el poder acceder a una vivienda pagando como podías pagar o pedir hipotecas o lo que sea, ¿no? Sí. Porque todo cuesta el triple y tu sueldo no es el triple. O el sextuple, vamos, más que el triple.
Bueno, dice algún oyente, dice, yo tengo unos cuantos años y recuerdo que el precio de los combustibles los ponía el gobierno semanalmente.
Sí, es verdad.
En aquella época. Bueno, yo de aquella época tengo algunas anécdotas muy interesantes. Yo recuerdo que se anunciaba además que iba a subir, pues por ejemplo la gasolina iba a subir una peseta o dos pesetas.
Sí.
Y se hacían, no, es verdad, y se hacía, o un duro, y se hacían unas colas en la mañana, en la carretera. Unas colas en
el
634
es
se hacían unas caravanas enormes para echar, por ejemplo, la gasolinera de Echevarri.
Sí.
La gente esperaba horas, pero horas, ¿eh?, en caravana para ir a echar la gasolina. Luego llenaban el depósito y después de echar el depósito paraban en el bar y tomaban una copa, un café.
Estaba escaldo, sí.
Ahí es lo que decíais vosotros, ¿no? Lo del miedo también.
No es, lo sé de primera mano.
No, yo recuerdo perfectamente porque afectó a mi familia cuando hace... tengo el recorte del periódico, además, una entrevista a mi abuelo. Subió el chiquito, pasó de 2 reales, que eran 50 céntimos, que no sé ahora lo que es 50 céntimos en realidad, 10 céntimos de euros era, o pero menos, o 5, ¿no? Bueno, o 1, no sé, ya no sé. Pasó una peseta, hubo huelga de chiquiteros en Bilbao. Hubo una huelga de chiquiteros, pero heavy metal.
Sí, sí.
Mi abuelo se puso enfermo y todo.
Hacemos un paréntesis, venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Zure enplegagarritasuna hobetu nahi duzu?
Abian da Laborlan, prestakuntza eta enplegua uztartzen dituen demaren programa mistoa.
Formakuntza espezializatua, lan orientazioa, akompainamendua eta lan kontrataziorako aukerarekin.
Bost espezialitate dituzu aukeran.
Eman izena martxoaren 25 arte portal de empleo de bizkaia.eusen.
Enplegurako zure bidea bultzatzen dugu. Enplegua, gizarte kohesioa eta berdintasuna sustatzeko saila.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Aprovecha Semana Santa y Semana de Pascua para avanzar con el euskera en los Barneteguis del Euskaltegi Gabriel Aresti en turnos de 5 o 10 días. En el Barnetegi de Bakaiku, en plena naturaleza, inmersión total en euskera con clases y actividades culturales. Y en Bilbao, el Barnetegi Urbano. Infórmate en gabrielaresti.eus. Gabriel Aresti, Euskaltegia, Baño Gellago.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Pues sí, algún oyente que recuerda que el redondeo del euro fue un negocio. Bueno, fue un negocio brutal. O sea, que ya, es que pasamos de lo que eran 100 pesetas a un euro. Al día siguiente era 66% más caro todo.
Automáticamente.
En el año 2000.
Sí. Y no había ninguna circunstancia excepcional.
Cambio de moneda.
Que va. Cambio de moneda, se acabó. Sí. Bueno, pues son algunas de las notas del día. Bueno, y no hemos entrado ya en lo que es la guerra en sí misma, ¿no? Y el desastre este que tenemos entre manos, donde, bueno, vemos que el conflicto continúa, donde aquí los ataques se multiplican, donde Donald Trump, pues no voy a decir se tira de los pelos, porque como dentro de 5 minutos dejará de tirarse, o sea, le da igual, ¿no? Es un hombre tan inconsistente, ¿no?, que ahora se queja de que no le ayudan los demás en el estrecho de Hormuz. O sea, te metes en una guerra ilegal y ahora quieres que te venga otro a arreglar el problema. Y te dice Europa, oye, es que aquí yo me pilla lejos y no es mi competencia.
Bueno, yo, que dicho esto, que estará más que dicho, yo lo que la siguiente, que no es la última, seguro que ya ha dicho otra, a mí la siguiente que me preocupa mucho es la ya directamente la autocracia que se está, que si teníamos alguna duda ya parece que se plantea de forma seria, ¿no? Y que es el ataque que está haciendo directamente con los medios de comunicación. Ha empezado a plantear prohibición de medios, cierre de medios.
A sus ruedas de prensa chuscan, ya solamente van digitales y los que él quiere.
Los que él quiere, pero no, ya está hablando de directamente cerrar.
Suspender licencias.
Suspender licencias y cerrarlos, ¿no? Y evidentemente esto ya es la pura autocracia, ¿no? O sea, es el nuevo Putin. Yo lo pensé desde el primer momento, este es el nuevo Putin, ¿no? Es un autócrata donde efectivamente aquí se va a hacer lo que yo diga y yo me ha puesto un vino que ya es bastante caro donde yo os voy a llevar. Me ha puesto un vino a que repite en las próximas elecciones, se va a presentar porque va a conseguir cambiar la constitución para seguir.
O hacer cualquier cosa, sí. Bueno, tú que has sido decano del Colegio de Periodistas y que controlas bien todo eso, claro, es que lo que está haciendo con los medios de comunicación es terrible, pero es que es la falta de respeto ya que tiene hacia los profesionales.
Sí.
O sea, tú le haces una pregunta y te dice, tú eres mala persona, pero te lo sueltas y de repente, o tú eres malo, o tú eres no sé qué.
Sí, además es que ataca, dices, de ataca forma personalmente. O sea, es una cosa.
A las mujeres les dice barbaridades, por cierto.
Pero es con ese planteamiento que tiene de humillar al contrario. Yo creo que lo ha hecho cuando ha sido, o cuando es, que sigue siendo, un businessman, ¿no? Y ahora, pues ahora, como él sigue manteniendo esa postura absolutamente de empresario plenipotenciario, pues al cliente o a quien sea, o a su o a proveedor, que en este caso para él todos somos proveedores, yo creo que todos somos proveedores, también ha pedido que la OTAN le provea de militares y de bombas y camiones y lo que sea, y aviones, bueno, pues como todos somos proveedores de él, pues se cree capacitado para insultarte y humillarte en cualquier sitio.
No, está perdiendo, eso es curioso eso, está perdiendo el respeto. Está perdiendo de una persona normal, de un presidente normal, está perdiendo ese respeto que pueden tener las personas con respecto a él, porque es el presidente, lo está perdiendo. Y él cree que lo está manteniendo, pero lo está manteniendo pues por lo que tiene detrás, por el poder, por la economía, etcétera. Pero lo que es el respeto puro, lo está perdiendo. Y yo creo que alguien se lo tenía que decir, oye, como persona estás perdiendo el respeto del resto del mundo. Esa es mi impresión, porque hace, como bien dices, Koldo, lo que le da absolutamente la gana y lo que quiere y como quiere y porque quiere. Entonces tú dices, pero este hombre, ¿cómo puede decir eso? Que se está divirtiendo hundiendo barcos y que se está divirtiendo...
Matando gente.
¿Cómo puede
matando
decir
personas.
Un ser humano, ¿cómo puede decir eso? No, un presidente de un país. Pues para mí está perdiendo respeto absoluto, ¿no? Entonces cuando te haga alguna pregunta, dices, no le va a contestar usted, porque usted no tiene mi respeto... ni le puedo contestar, déjeme en paz, ¿no? Es así. Pero bueno, tiene el poder, tiene la economía y para adelante.
Bueno, pues sí, la verdad es que dice algún oyente, me dice, aquí decía, ¿no?, que lo ha arrestado, se supone, o sea, lo que ya suponíamos lo ha confirmado Joe Ken es el jefe de la lucha antiterrorista que ha dimitido, ¿no? El lobby judío ha empujado a Donald Trump a la guerra contra Irán. Bueno, el lobby judío ha presionado, con eso no cabe ninguna duda, y Donald Trump ha querido hacerlo.
Claro.
Porque si no quieres, no vas, pero ha querido. Otra cosa es que ya no hablamos del caso Epstein, que por cierto algo tendrá que ver también con Israel, teniendo en cuenta quién era Epstein, ¿no?
Y la contraprestación económica
que tiene, claro.
Bueno, ayer tuvo una dimisión también, ¿no? Bastante importante.
Esta de Jochen.
De todas formas, yo lo que nunca diría es que es un pirao o que hace las cosas porque se levanta por la mañana y si hace sol hace una cosa y si está nublado hace otra. No, este hombre obedece a unos poderes muy concretos. Que seguramente si alguien investigaría, pues los podríamos saber quién está detrás de todas sus acciones. Porque detrás de todas esas acciones hay intereses políticos, geopolíticos y económicos fundamentalmente. Hay que decirlo de forma cruda. Hay individuos o empresas o grupos que efectivamente, que mueran 200 críos o 300 personas, les da exactamente igual. Porque para ellos está justificado por motivos económicos o políticos. Y eso hay que tenerlo claro, que hoy en día el mundo sigue funcionando así. Es totalmente denigrante y totalmente penoso, pero efectivamente hay personas o individuos que mueran, y lo hemos visto en Gaza, lo hemos visto en, o sea, y con gobiernos muy, muy, muy concretos, ¿no? Que sabíamos quién daba ahí la orden perfectamente. Ahora bien, el tema de Trump, yo que vaya a volver a repetir unas próximas elecciones... No sé, lo veo complicado. De hecho, yo creo que la política que está llevando a cabo es porque sabe que no va a volver a repetir en unas siguientes elecciones. Y de hecho, se ve claramente la diferencia entre las políticas y el discurso que llevó a cabo en la primera legislatura y cómo en esta segunda legislatura, desde aquel encontronazo precisamente con los poderes económicos y políticos, véase Elon Musk, ¿no?, que le dijeron, oye, o haces lo que te decimos... O te cortamos el grifo y te cortamos igual también en el poder, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia es esa, ¿no? Que ahora, efectivamente, en vez de hacer lo que decía que iba a hacer, que es lo que suelen hacer estos personajes, precisamente, y ahí están los índices de popularidad que no hacen más que caer, ¿no? Y también la situación económica que está dejando en su país para la gente más trabajadora, ¿no? Que también los precios allí suben, por supuesto, no solo aquí. Y yo creo que esa va a ser su tumba, ¿no? Esa va a ser su tumba, que la gente que le apoyaba no le va a apoyar.
Pues ya veremos a ver si pasa eso, ¿eh? Bueno, Unai Aedo, Chus Cancoterón y Mikel Jauregui, que tengáis un buen día.